MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
¿Cómo arrancamos?
Tenemos millones.
Tengo muchos temas. Me pasaste con una lista con 10 temas, por ahí me pasó Manuel. Bueno, ¿qué tal estás para parlamentar hoy?
Y bueno, estás inspirada. No, en la semana se suscitaron muchos temas económicos, así que tratamos siempre de abordar y aterrizar algunos aquí en el programa.
Lo de la Argentina me sorprende la situación.
Impresionante. Dice que no se da eso desde hace 30, el último fue hace 30 años.
Por sí, ahí. Fíjate, de mañana en 8 las elecciones.
22 por de octubre,
22 de este domingo, o sea, del siguiente domingo, no mañana, el siguiente domingo así vamos es. A tener elecciones en la Argentina. Y se recontra calentó el ambiente, especialmente el ambiente cambiario, económico.
No, pero con la declaración que hizo también Milei, ¿verdad?
Sí, Milei hizo algunas declaraciones, pero lo que dice Milei no deja de tener razón también.
No,
no soy yo el que está gobernando y el que está llevando al país a esta situación.
No. Pero pero lo que dijo Milei fue retiren todo su plazo fijo. Retiren todo su plazo fijo porque esto no va a alcanzar.
Lo denunció el presidente Alberto Fernández a Milei y lo imputaron a Milei a raíz de esa denuncia. O sea, esto derivó ya en una cuestión judicial incluso. Por eso que está caliente la cosa allá. El dólar
claro,
blue.
Por el impacto que generó.
Sí, el dólar blue pasó los 1,000 pesos. Acá no sé cuánto está, 6 y 10 guaraníes. Estaba la última que yo vi.
Sí,
la cotización.
Por ahí.
No, 6 guaraníes y 10 guaraníes en la compra y en la venta. Pero estaba bajando, estaba cayendo también. Pero se recontracalentó el ambiente allá.
¿Eh? Acá lo que nosotros tenemos es justamente la cotización es el dólar blue, ¿verdad? La pregunta es qué es lo que va a pasar después, ¿verdad?
¿Qué se viene después?
Perdón, en la compra está 6 y en la venta 10.
Está, se mantuvo entonces. Sí.
Que es una diferencia muy grande entre compra y venta.
Con 40% sí. De diferencia en...
Sí, había un meme incluso que me mandaron, se encuentran el dólar y el peso, le dice, ¿cuándo vamos a encontrarnos? No puedo, estoy a 1,000, dice.
Ay, no.
Yo creo que el dólar en Argentina...
Y otro meme que circuló, Manuel, a raíz del partido, dice, yo tengo 3 copas del mundo. Ah, sí, yo tengo... El guaraní, que es estable.
Sí. Ay, no. El único. Ese no puede seguir con eso.
Perdón. La verdad que yo prefiero el guaraní estable que la tres copas del mundo.
A esta altura.
Sí. La tres copas del mundo son un consuelo vaya hoy por hoy para los pobres argentinos, ¿verdad?
Bueno, ¿qué se viene, Manuel? Eso es lo que muchos se preguntan. Depende de quién gane también, ¿no?
Yo creo que... Bueno, parecería ser, por lo menos en las encuestas, Milei está arriba.
Massa repuntando fuertemente, dicen muchos. Y la Bullrich es la que se estancó. Esa es la, digamos, la tendencia.
Por más que yo estuve viendo el domingo pasado
el debate.
El debate.
Yo vi también parte del debate.
Y no me pareció todo. Que la Bullrich fue la que salió ganando del debate, ¿verdad?
Mira que la Bullrich, el comentario, la crítica que hubo, la Bullrich sacó las garras. O sea,
muy agresiva.
Fue preparada para agredir a todos. Tenía bien, bien apuntado todo lo que iba a decir, evidentemente, en contra de cada uno, porque el sistema de debate se prestaba a saber más o menos cuándo te iba a
tocar. Muy bien organizado el debate, entre paréntesis.
Buenísimo el debate. A mí me gustó también. Es un formato que creo que está bien, porque si no, divagan mucho los candidatos.
Sí.
La crítica que se le hizo a Bullrich es que ella no hizo planteamientos de propuestas. Atacó bien.
Solo críticas.
Solo críticas, pero no propuestas.
En un momento dado se podían hacer preguntas entre ellos.
Sí.
Y Bullrich le pregunta más a... La pregunta de ella fue, ¿cuándo van a dejar de afanar?
Sí. interesante, interesante. Y el Milei, para mí, o sea, a mí no me gusta el Milei como candidato y las políticas que plantea no me convencen, ¿verdad? Pero hay que decir que se maneja bien y tiene, digamos, ideas bien claras, bien apuntadas de lo que... para dónde tirotear y qué líneas bajar de lo que él pretende hacer, ¿verdad? Yo no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿verdad? Pero o si le van a permitir o si la Argentina no va a reventar, ¿verdad? Pero
definitivamente,
pero que tiene claras las cosas, él tiene muy claro.
Definitivamente fue Milei el que marcó el ritmo del debate, ¿verdad? Los temas los marcó Milei durante toda esta campaña.
Y él fue el objetivo de todo prácticamente.
¿También? Claro, entonces eso también le hizo picar en punta, ¿verdad? Él tiró el tema de la dolarización. Y todo el mundo se puso a hablar de dolarización, ¿verdad? incluso hay papers escritos a partir de ese tema. Todas las discusiones fueron sobre ese tema. Yo, más allá de las conclusiones sobre el tema dolarización, hay un paper de Berning, Iván Berning, un profesor de MIT argentino, él, que plantea básicamente no se puede hacer una dolarización sin reservas. No se puede hacer una dolarización porque en Argentina no hay la suficiente. Argentina
no tiene reservas en este momento.
Claro, tiene reservas negativas. Sus reservas son negativas. Hay mucha gente que está hablando de que están usando los encajes legales. Los encajes legales son una cuenta del pasivo de un banco central que normalmente se usa para, en contrapartida con las reservas, que son una cuenta del activo del banco central. Y lo que se hace, estas reservas, que son los depósitos compulsivos, cuando yo hago un depósito en un banco comercial...
Eso ocurre acá también, ¿eh? Sí.
En todo el mundo. Al banco comercial le exigen un porcentaje de ese depósito que yo hice, sea a la vista o sea a plazo fijo, dejarlo en un encaje legal.
Sea guaraní y sea dólares también.
Sea guaraní o sea dólares, ¿verdad? En el caso de Paraguay, en Argentina solo pesos, ¿verdad? Ese dinero tiene como respaldo o como contrapartida las reservas internacionales de un banco central, que son el principal activo, digamos, que tiene un banco central. Cuando, si estas reservas internacionales son negativas, es decir, están en valores netos, quiere decir que no tiene activos el Banco Central. ¿De dónde está sacando los dólares entonces? Y un lugar donde dicen que está sacando es de estos encajes legales que tendrían que estar depositados y son básicamente los que regulan de alguna manera la tasa de interés también, porque regulan también la cantidad de dinero, ¿verdad? Si yo levanto el encaje legal, por cada dinero que se deposita en el banco, hay un tanto por ciento que se queda en el Banco Central, entonces no sale al mercado, ¿verdad? Y no se puede prestar a través de los bancos comerciales, ¿verdad?
Alberto Fernández va a tratar de sacar dólares de este esquema que habías explicado alguna vez, Manuel, swap, que es el de los, vamos a decir, los recursos chinos que les permite tener de alguna manera dólares, pero que tampoco entran dentro de lo que estás explicando, que son las reservas, sino esto es justamente para tratar de cumplir con los compromisos que tienen con los importadores actualmente.
Claro, pero esa es otra historia, ¿verdad? Sí. Esto es, digamos, Banco Central de lo que estamos hablando. Lo de Alberto Fernández y lo del tema del swap o de los canjes que están haciendo son dentro del Ministerio de Economía, ¿verdad? Dentro de lo que hoy maneja Massa, ¿verdad? En general, ¿verdad?
Están tratando de sacar dólares, sí, de cualquier lado, ¿verdad? Y hasta el cobro del peaje decían que era parte de la estrategia para hacerse...
Sí, muchos también dicen que es parte de la campaña de Massa, que es parte de la tranzada de Massa para ser candidato, ¿verdad? Uh-huh. Y que ese dinero que se está cobrando acá en los peajes es un dinero que va para la cámpora, ¿verdad? O por lo menos este es el chisme que...
No, pero llama, tiene cierto asidero también esto, porque a los argentinos, o sea, con bandera argentina le cobran en pesos, por ejemplo, y menos, y a los que tienen bandera extranjera, como ser Paraguay, le cobran en dólares.
Y Manuel, retomando lo que estabas diciendo, lo que ocurre, la Argentina reservas no tiene, no puede intervenir mucho en el mercado cambiario, está emitiendo porque tiene que cubrir gastos del Estado. La maquinita está funcionando a full y el valor de su moneda en las nominaciones que tiene prácticamente... la maquinita tiene que funcionar más rápida, supongo yo, para...
Sí, e incluso se están empezando a dar ciertas circunstancias porque, por ejemplo, para importar bienes, ellos tienen un sistema que se llama el SIRA. Sistema de Información de la República Argentina, creo que quiere decir SIRA. Este SIRA lo que hace es, le autoriza a un importador a utilizar pesos. Y autorizan cuando ellos quieren. Perdón, a utilizar dólares. Dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, acá, por ejemplo, los bananeros están con problemas serios por este tema. En Paraguay ha generado un proceso de exportación muy interesante de bananas. una producción importante. Hay unos 20.000 productores más o menos colocados básicamente en tres departamentos. En Caguazú, en la zona de Tembiaporá, es una zona. Otra zona es en San Pedro, en la zona de Guayaibí. Y otra zona es en el departamento de Cordillera. Esto se empezó a producir una banana de muy buena calidad. Incluso está compitiendo en Argentina hoy con la banana ecuatoriana, que es considerada una de las mejores del mundo. Pero el problema es que esta gente no está cobrando, ¿verdad? Está más o menos con 6 millones de dólares de dinero parado allá. Y uno de los problemas es que no están pudiendo pagar a los productores. Y hay mucha gente con problemas. El precio de la banana está bajando. Se están prácticamente regalando los cajones hoy porque no está pudiendo salir esa producción. Y obviamente es una producción muy grande para lo que es el consumo paraguayo nomás, ¿verdad? Entonces, esta situación...
Vería una cantidad de cosas. Igual de, que ya se está, no le pagan porque no tienen dólares tampoco, Manuel.
No pagan porque no tienen
dólares. Querían pagar en pesos en algún momento.
Sí, pero cuando yo estaba en el ministerio ya quería pagar en pesos. Siempre quisieron pagar en pesos.
No, por eso te digo. O sea, pero también es una cuestión de problema de tener dólares.
Es un problema y es un problema serio. Yo lo que creo que va a terminar pasando en Argentina, y esto obviamente es una especulación porque no sabemos, no tenemos muy claro. Yo no creo que sea posible el tema de dolarización, básicamente por una razón muy sencilla. Milei, aunque gane las elecciones, no va a tener mayoría parlamentaria, y al no tener mayoría parlamentaria, no va a poder pasar una ley de dolarización. Entonces, ¿qué es lo que sí va a tener que hacer? Y esto lo planteaba Marra. Marra es el candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires, cuyo padre tiene una consultora económica, y ellos lanzaron un estudio hace poco. En ese estudio planteaban que básicamente lo que haría Milei sería una fuerte devaluación inicial. ¿Qué significa una fuerte devaluación inicial? Ellos hablaban del peso a 1.500. Yo creo que hoy ya tenés que hablar de un peso a 2.000 más o menos, ¿verdad?
Peso dólar.
Sí. La relación peso dólar.
Pero oficial.
No. Ellos hablaban de una fuerte devaluación. Lo que puede tocar el Estado es el dólar oficial, ¿verdad?
Porque el dólar oficial respecto al blue está a un tercio casi de su valor.
Sí.
Casi a un tercio de su valor está.
Sí, no sé cuánto está hoy.
3.65 más o menos estaba el dólar oficial, 3.65 pesos.
Contra 1.000.
Y el blue estaba más de 1.000.
Sí.
Llegó a 1.040, 1.050, bajó un poquito por debajo.
Yo lo que creo que va a haber un proceso similar al que se vivió cuando Macri sube en el 2013. Cuando Macri sube en el 2013, se unifican
las cotizaciones.
Siempre siguió habiendo el dólar blue, pero la diferencia pasó a ser mínima.
¿Cuánto dijiste, Roberto?
3.65 más o menos.
A la venta está 3.65, sí. A la compra 3.475.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Seguramente un acercamiento entre el blue y el oficial, por la fuerte devaluación que va a tener sobre todo el oficial, y eso va a generar una inflación tremenda en Argentina. Este grupo de Marra habla de...
¿Cómo controlas la inflación?
No, este grupo de Marra habla de 50% de inflación mensual.
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 En septiembre fue de 12,7.
Sí, pero este habla de 50%.
Dios. Mensual.
Mensual durante más o menos 3 o 4 meses. Pero dicen, va a ser la única devaluación fuerte que vamos a hacer. Vamos a hacer una de una sola vez, muy fuerte, y eso a partir de ahí va a empezar a flotar más libremente el dólar, ¿verdad? Que esto yo creo que es una necesidad para Argentina, sincerar su tipo de cambio. El otro tema es, ¿de dónde van a percibir dólares para que el dólar pueda empezar a flotar libremente? Porque hoy hay 12 tipos cambiarios o 22 tipos cambiarios en Argentina, y este sistema de control no le funciona, ¿verdad? Entonces arman el dólar soja cada tanto. Fíjate que si la soja está a 500 en el mundo, en Argentina esa misma soja está a 180. Por dos razones. Porque tienen unas retenciones del 35% y porque están usando un dólar que está 50% por debajo. Entonces, cualquier exportador está cobrando alrededor de un tercio de lo que debería cobrar. Exportador de granos, digo. ¿Y por qué hablo de soja en particular? Porque Argentina es un gran productor de soja, su agricultura es muy fuerte y la soja es uno de los principales, una de las principales fuentes de ingresos de dólares que va a tener. Si se llega a unificar el tipo de cambio, los agricultores argentinos que hoy están plantando sin mirar el futuro, tienen un campo, tienen semillas, tienen insumos y están plantando y no saben a qué cuánto va a pasar. Van a vender.
Especialmente en esta campaña.
Bueno, ¿no? No, en esta campaña me refiero. Ahora está empezando la campaña agrícola argentina y están plantando sin poder hacer un flujo de caja, un Excel y decir tanto voy a ganar y tanto me va a costar. O sea, están a ciegas totalmente. Si bien todavía no comenzó, se habla de que el niño va a entrar, tendría que estar entrando en el mes de octubre, se habla de un niño 100% de probabilidad que después se va a ir seguramente debilitando más hacia el final del verano, ¿verdad? Pero esto haría que la producción argentina, que fue muy mala el año pasado, la producción argentina sojera el año pasado fue de alrededor de 27 millones de toneladas. Argentina hace entre 50 y 55 fácilmente en una campaña. Si se recupera a esos niveles, va a haber, y con un dólar empatado y donde los agricultores salgan a entregar su producto, que es lo que no están haciendo hoy, ¿verdad? Están esperando porque creo que ya hizo $4 soja, ya hizo masa, ¿verdad? O sea, de repente le sube la cotización, entonces ellos liquidan sus granos y se acaba la cotización, guardan otra vez sus granos y así están en un juego de gato y ratón permanentemente los agricultores con masa. Yo creo que habría un ingreso importante de divisas que podría equilibrar la situación. La gran pregunta acá, Roberto, es la siguiente. Supongamos que Milei sea el presidente. Estamos en marzo o abril del año 2024. Una inflación de 50%. Posiblemente acompañada de ciertos recortes de subsidios. Yo no creo que se eliminen los planes. Porque los planes sería, dicen que hay 7 millones de argentinos que reciben planes. Es más fácil echar a un presidente que 7 millones de personas a la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Posiblemente no se toquen los planes, pero sí otros subsidios. ¿Cuáles son otros subsidios que hay? Por ejemplo, yo no sé, la gente que se va a Buenos Aires se da cuenta de este tipo de cosas, ¿verdad? El pasaje interurbano es regalado prácticamente, ¿verdad? Todo el país le subsidia el pasaje interurbano a los porteños, ¿verdad? Dentro del área metropolitana de Buenos Aires.
Es lo que ocurre acá también.
Que es lo que ocurre acá también, pero allá muchísimo más
grande, digamos.
Más grande, ¿verdad? Y sobre todo, otra cosa, en Paraguay hay pocas otras ciudades donde hay transporte público de pasajeros. Creo que solamente hay en Encarnación y Ciudad del Este, aparte del área metropolitana de Asunción. Pero en Argentina hay ciudades grandes, ¿verdad? Rosario,
Córdoba,
Santa Fe,
Mendoza,
etcétera, todas tienen un sistema de transporte público mucho más caro que el de Buenos Aires. Otro tema es la electricidad. La electricidad, en Argentina no hay electricidad, pero la electricidad es más barata que en Paraguay, ¿verdad? Ese tipo de cosas son cosas que seguramente se tendrían que actualizar. Estas son las cosas que no se animó a hacer Macri en su momento. Por ejemplo, es tan barata la energía en Argentina que cuando entra el invierno, los departamentos en Buenos Aires tienen algo que se llama losa radiante. ¿Qué es lo que es la losa radiante? Debajo del piso tienen unos como unas resistencias, ¿verdad?, que se van calentando. y se calientan con electricidad y el piso está caliente. Entonces vos podés estar afuera hace 0 grados, pero vos podés estar en tu casa a 25 grados sin ningún problema, ¿verdad? Eso es carísimo. En términos de electricidad, calefacción con electricidad es lo más caro que hay, ¿verdad? Es más caro que refrigeración con electricidad, ¿verdad? Entonces, seguramente vamos a ver que este tipo de subsidios bajan. Estas losas radiantes existen también en Montevideo, por ejemplo, en Uruguay. Y vos hablas con los uruguayos y te dicen, no, yo no prendo nunca eso. O prendo pero 5 minutos y después dejo, porque si no me quedo pobre si es que llego a prender permanentemente. Este tipo de disciplina que te generan los precios y te genera el mercado no existe en muchos mercados en Argentina, ¿verdad? Seguramente vamos a ver este tipo de cosas. Entonces, vas a tener una fuerte presión por el lado de precios. Vas a tener una fuerte presión por el lado de todos estos servicios públicos. Vas a tener una fuerte presión que se va a sumar por el lado de un dólar muchísimo más caro para todo lo que sea producto importado. La pregunta es, ¿va a aguantar quien quiera que sea el presidente y si es Milei? ¿Va a aguantar el desbande social que esto puede generar? Sobre todo, todos sabemos que si Milei gana, es jodido tenerle al peronismo en la oposición, ¿verdad? El peronismo en la oposición es muy, muy destructivo, ¿verdad?
Acá un oyente me dice, entre paréntesis, Manuel, que Milei plantea la eliminación del Banco Central argentino.
En el mediano y largo plazo.
Te necesitas una ley también para eso, ¿verdad?
Yo estaba pensando en lo mismo. O sea, ¿le van a aprobar una ley
para incluso eso? Te digo más. En Paraguay, si vos querés eliminar el Banco Central, tenés que cambiar la Constitución. Sí.
Eso es una cosa que los argentinos resaltan mucho. Ellos no tienen constitucionalizada la independencia del Banco Central. Es un grave problema.
Claro, por eso el Banco Central le presta tanto dinero al Ministerio de Economía de ellos, ¿verdad? Y genera estos problemas inflacionarios cada tanto. Cosa que ya se ha establecido en muchísimas legislaciones en el mundo. Creo que Argentina es de las pocas que sobra con esa no independencia, digamos, y ese... Al final, la orden la ejerce el presidente de la República sobre ese tipo de gestiones, ¿verdad? Vamos a ver, la situación en Argentina puede ser complicada, ser complicada primer semestre del año que viene, sobre todo.
¿Qué efectos va a tener esto sobre Paraguay? Es la gran pregunta que nos hacemos, Manuel. ¿Cómo nos va a patear esto?
Y bueno, nosotros lo que tenemos... Es un diferencial de precios fuerte en frontera, ¿verdad? Y ese diferencial de precios en frontera genera movimiento de mercadería, ¿verdad? Hoy para Paraguay, Argentina está barato. Entonces la gente trae mercadería de allá, ¿verdad? Si bien el gobierno hizo algún intento, este nuevo gobierno paraguayo hizo algún intento de parar eso, en realidad... Es como tratar de atajar el agua con las manos, ¿verdad? Es muy difícil por ese diferencial cambiario, por la forma de las fronteras, por la propia corrupción que existe en las autoridades fronterizas de ambos lados, que hace que esto se vuelva un colador. Y después el hecho de que, a ver, vos hoy tenés un ingreso de pacotilla por persona, creo que está en $300.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Con $300 en Argentina te compras medio supermercado, más o menos, ¿verdad? Se va una familia de 4 a Clorinda, puede traer $1,200 por mes. En realidad trae muchísima mercadería con ese tipo de dinero. Entonces, es muy permeable la frontera y entra mucha mercadería. Si nosotros vemos una devaluación y una inflación fuerte en Argentina, posiblemente lo que veamos en algún momento dado es una equiparación de precios con Argentina, de precios efectivos reales entre Paraguay y Argentina, y eso va a empezar a hacer mermar el contrabando localmente, porque la gente va a decir, ¿para qué me voy a comprar una mayonesa a Clorinda si la mayonesa cuesta igual nomás acá en el mercado local, ¿verdad? Y posiblemente en algún momento dado se revierta esa situación. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Esto fue lo que pasó en el 2016, 2017 acá. ¿Se acuerdan que teníamos miles de autos
argentinos?
Venían a comprar masivamente, turismo de compra.
Era turismo de compra, mucha gente venía incluso en avión desde Buenos Aires, los aviones venían llenos de turistas. Se usaba Asunción para salir e irse a otros destinos. Esto seguramente vamos a volver a revivirlo si algo así ocurre. Pero esperemos que Argentina empiece un proceso de equilibrarse en el largo plazo. Luchar contra una hiperinflación. Si estamos hablando de esto que dice Marra, si llega a ser cierto esto que dice Marra, el 50% de inflación mensual, estamos hablando de 600% de... Y que es lo que anunció también Milei, ¿verdad? Milei decía, no vayan a conservar sus plazos fijos porque se viene una hiper. Fíjate que vos hoy colocás un plazo fijo en Argentina a tasas de 100%, por ejemplo.
Y en la tasa de referencia del banco creo que estaba 118, si mal no recuerdo.
No, remarcaron eso. Esta semana fue 133.
De 118
pasaron a 133.
Vos imagínate, vos te vas a ir colocar un CDA en el banco y te paga 120% y eso es poco.
Está por debajo de la inflación.
Porque está por debajo de la inflación y estás perdiendo
138
plata.
138 es la inflación acumulada en los últimos 12 años.
Bueno, y entonces lo que tratan de hacer en Argentina es subir la tasa de interés, porque esa es la única forma que la gente se quede en pesos. Pero cuando sale un susto como el que da Milei, todo el mundo corre al dólar, ¿verdad? Y despega el dólar blue. Y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, esta situación seguramente sea una situación, esperemos que sea así, sea una situación que se agrave el primer semestre del año 2024, seguramente nuestra situación de contrabando también se va a complicar acá en la frontera, pero después podría ser, esperemos que se pueda estabilizar la situación. No sé si eso va a ocurrir, pero porque, vuelvo a repetir, luchar contra una hiperinflación no es fácil y no ha sido históricamente fácil en Argentina, ¿verdad? Y a partir de ahí recién, o sea, segundo semestre del año que viene, quien quiera que sea el presidente argentino va a poder empezar a pensar en el futuro de su país. No hay futuro hasta que esto se arregle, ¿verdad? Que es la situación grave. Argentina, vuelvo a repetir, Argentina es un país extremadamente poderoso y rico. Poderoso, su agricultura es sumamente eficiente, con lo cual este rebote que naturalmente se va a dar por la situación climática, sumado a seguramente algún incentivo de tipo cambiario, puede generar un impacto interno muy importante. Tiene otras cosas. Resulta que descubren litio, que es lo que más se demanda hoy en el mundo. ¿Dónde encuentran? En Argentina. ¿Encuentran shale oil, shale gas, etcétera, etcétera? ¿Dónde encuentran? En Argentina, Vaca Muerta. ¿Verdad? Esta situación es un país extremadamente rico y seguramente va a poder construir sobre este tipo de bases, pero una vez que arregle estos problemas.
Eventualmente, Manuel, supongamos que consiga Milei, si es presidente Milei, por supuesto no sabemos lo que va a pasar el próximo domingo, pero supongamos, hagamos una proyección de que supuestamente gana y efectivamente establece el dólar como moneda. ¿Eso cómo nos podría afectar, digamos?
Y bueno, vas a tener un encarecimiento. A ver, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Cómo sería el proceso de ajuste? Todo el mundo va a buscar debajo del colchón y va a sacar...
El dólar va a hacerlo circular.
Va a sacar su dólar para hacerlo circular. La gente se va a ir con sus pesos al Banco Central Argentina a pedirle que le cambie por dólares, y el Banco Central Argentino no tiene dólares, entonces le va a decir, no te voy a dar nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene dólares va a estar en una situación extremadamente ventajosa comparada al que tiene... Al que no tiene dólares. ¿Quién es el que tiene dólares en Argentina? La gente más pudiente, ¿verdad? Los que exportan, los que tienen algún producto de exportación y que seguramente por alguna razón están teniendo ese dinero o no meten al circuito formal ese.
Vos me habías dicho una vez, Manuel, que no sé si Bloomberg hizo un cálculo de cuánto dinero en efectivo de dólares tienen los argentinos guardados.
La CIA y la Reserva Federal. La Reserva Federal y la CIA hicieron ese cálculo.
Hicieron un cálculo.
Sí, del M0, es decir, los billetes y monedas en poder del público, los argentinos y los rusos eran los que tenían alrededor del 10% de todos los dólares efectivos que hay en el mundo. Sí, el problema es dónde están esos dólares. Posiblemente muchos de esos dólares, esto fue antes del blanqueo argentino, ¿verdad? Posiblemente muchos de estos dólares que se volvieron a generar dólares negros post-blanqueo en la Argentina, seguramente muchos de estos dólares no están en Argentina, ¿verdad? Se fueron a otra parte del mundo. Vinieron a Paraguay, se fueron a Uruguay, en fin, se fueron a Estados Unidos, donde quiera que sea que terminaron recayendo, ¿verdad? El tema es que gran parte de estos dólares está en manos de un grupo pudiente relativamente pequeño. El grupo de menores recursos no va a tener acceso a esos dólares. ¿Qué va a pasar con ese grupo de gente que no tiene dólares y el Banco Central no le puede canjear? Digamos al obrero de construcción, ¿verdad? ¿De dónde va a sacar plata para poder comer? Yo vi después del 2000 o durante el 2002 en Argentina una economía de trueque, era impresionante, ¿eh? Acá en Formosa vos veías en las plazas que la gente traía sus cosas para cambiar. Y veía gente que traía sus muebles y cambiaba por mortadela para poder comer, ¿verdad? Porque no se generó una crisis de moneda muy fuerte, ¿verdad? Entonces, este tema del dólar puede generar realmente un problema muy serio. Nunca una economía tan grande como la Argentina en el mundo se ha dolarizado. Nunca. Es la primera vez que pasaría algo así.
Ecuador es el país que tiene la experiencia de la dolarización actualmente, acá Panamá, en la zona, ¿verdad?
Panamá también.
¿Y cómo le fue, Manuel?
Bueno, son economías mucho más pequeñas. Automáticamente vos te empezás a mover al nivel de precios de Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros, Argentina se encarecería ferozmente para nosotros en el mediano plazo. Los argentinos vendrían a comprar. Perdés totalmente, que es lo que le pasó a Ecuador y le pasa a Panamá, pierden totalmente control sobre su política monetaria. Es decir, su productividad empieza a ser el único elemento que les puede permitir exportar, por ejemplo. No hay otro elemento que les pueda permitir exportar. Las diferencias cambiarias porque cuando el dólar sube en una economía, tu moneda se devalúa, tus productos se vuelven relativamente más baratos para el resto del mundo, ¿verdad? En economías pequeñas como Ecuador, que por ejemplo produce bananas, ¿verdad? Que es lo que hablábamos anteriormente. Esto le ayuda a generar una exportación mayor, pero en Argentina, que es una economía con un mercado interno mucho más grande, casi 50 millones de personas viven en la Argentina, con niveles de pobreza muy altos. La mitad de esas 50 millones de personas son pobres hoy. Creo que la experiencia puede ser dura y dramática, ¿verdad?
Ayer hablábamos con un colega ecuatoriano, entre paréntesis nomás, algo que yo no lo había pensado en algún momento. Le llamamos por el tema de las cárceles. Ecuador tiene un... Nos relató exactamente lo mismo de lo que nosotros vivimos acá. Pero de paso nos comentó que las grandes organizaciones criminales, el crimen organizado, como la economía está dolarizada, eso les facilita el movimiento de dinero. Porque no tienen la necesidad de...
Lavar nada.
Entonces, facilita la circulación y el funcionamiento de todo el esquema del crimen organizado. Es interesante
una perspectiva importante, ¿no?
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.